La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas. La cultura como trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
Y aquí estamos, bienvenidos, como cada sábado a partir de las 15, aquí en este programa que hemos dado intitular La cultura como trinchera. Porque el objetivo del mismo, conjuntamente con quien ha sido mi co-conductor, que le voy a seguir mandando mensajes, a Carlos Belloni, un cariño muy grande para su papá, un cariño muy grande para su mamá, un cariño muy grande para toda su familia, un cariño muy grande para sus suegros. Y a veces ocurren determinadas cosas que van en efecto cadena, cuando se enferma alguien, después continúa en la familia y hasta continúa, en este caso, creo que con los suegros. Por eso toda nuestra fuerza, por eso todo nuestro amor, toda nuestra pasión para que puedan estar absolutamente todos bien y toda la familia. Así que le mandamos un beso muy grande desde Nicolás Ciancaglini, que siempre te espera y siempre anuncia el libro y esperaba ese momento para anotar los libros, lo cual es fantástico. Y a muchos oyentes en representación de Nicolás les pasa lo mismo. Matías Luque, nuestro productor, que siempre me pregunta, viene Carlos, lo cual esto lo que significa es que también aquí está tu familia y aquí estaremos siempre bancándote en todas las decisiones que tomes en tu vida. Besos absolutamente a todos. Así que un cariño muy grande a mi co-conductor hasta el momento y por siempre, de La cultura como trinchera, con quien le hemos dado este título, y a toda su familia, que a veces se viven momentos difíciles, pero lo más importante es que se sabe que estamos presentes. Eso es lo más lindo, que la humanidad está. Por eso que cuando a veces uno escucha la ausencia del Estado, qué importante que es simplemente estar, pero no estar, estar presente. Por lo menos eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Y en La cultura como trinchera, con mi co-conductor Carlos Belloni, siempre lo que decíamos es que nuestro objetivo era que puedas pensar, que puedas tener un libre pensamiento, que puedas estar de acuerdo, estar en desacuerdo, pero tener un pensamiento crítico. Y tener libertad en el pensamiento creo que es uno de los factores más importantes. Poder tener una verdadera libertad y no una manipulación en el cual uno entra en más de lo mismo. Por eso siempre es un placer poder analizar la realidad y poder decir, cuando uno manifiesta, esto no lo veo así, o esto lo veo de tal manera. La disidencia. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a la disidencia. Y aquí hay dos puntos que a mí me parecen importantes, que en la semana lo venía hablando con una antropóloga que para mí es brillante, especializada en sociología, como lo es María Alejandra Molina, y también específicamente en recursos humanos. Y hablábamos algo que es muy interesante: ¿cuál es la diferencia entre diálogo y discusión? Porque estamos tan acostumbrados a hablar meramente y no lo llevamos a cabo. A veces es necesario algunas palabras, hablarlas y ponerlas en juego y analizarlas para tener ese clic, que es el despertar, que es el darnos cuenta. Ahora, de nada basta darnos cuenta si después no actuamos en consecuencia, pero empezamos a partir de algunas bases. Cuando hablamos justamente de diálogo, la palabra diálogo viene del poder tener una conversación con un otro. y en esta conversación poder tener una comprensión de un otro. Y cuando hablamos de comprender al otro, hablamos, como en uno de los capítulos que tuvimos de La Cultura como Trinchera, con Sánchez Bodas, un gran psicólogo invitado, licenciado en psicología, Andrés, que nos decía justamente, y tampoco es tener una comprensión sola, sino tener una comprensión empática. Y tampoco es tener empatía solo, sino comprensión empática. Y él hablaba de Carl Rogers desde el punto de vista de la psicología humanística, y allí decía, no es lo mismo empatía que comprensión empática. Y es verdad, no es lo mismo empatía que comprensión empática. Y mucho menos es lo mismo decir que uno es empático a ser empático. Son todas cuestiones diferenciales. El diálogo integra esta comprensión empática. Por eso viene de diálogos. Y luego la discusión. Si podemos analizar la discusión, es tan clara porque dis viene de dividir, discusión viene de escupir. En una discusión, uno lo que hace es escupir al otro. Escupe. Y al escupir, lo que uno puede analizar tiene que ver con, en el escupir, echar la culpa. En el diálogo, hacerse responsables. Creo que estamos muy acostumbrados como sociedad a discutir. Creo que estamos muy acostumbrados como seres humanos en nuestras relaciones a discutir. Creo que sería muy inteligente comenzar a preguntarnos y a repreguntarnos permanentemente. ¿Estoy dialogando o estoy discutiendo? Simplemente, y a veces, cuando uno quiere cambiar al otro, cuando vos querés cambiar al otro, no estás hablando de un diálogo, estás hablando de una discusión. Querés que el otro piense como vos, el otro actúe como vos. Igualmente, en referencia a esto, quien más se termina dañando es uno, porque hay realidades que solo hay que aceptarlas. Uno no puede cambiar al otro. Por lo general, uno ingresa allí en un efecto golpe contra una pared, que se denomina desde el punto de vista de continúo golpeándome contra la misma pared, o continúo repitiendo recetas del pasado que siempre llegan a lo mismo. Y aquí podemos hablar también desde lo político. ¿Estamos dialogando verdaderamente o estamos discutiendo? Los que piden el diálogo, ¿dialogan o discuten? Los que discuten, ¿discuten? Porque a veces tampoco se discute. Ni siquiera algunos tienen la dignidad de escupir algunas verdades. Por eso, vayamos por los cimientos del diálogo, por lo menos en este programa, en La Cultura como Trinchera, dialogar con los oyentes en lugar de discutir. El divide y reinarás a lo largo de la historia no ha conducido a mucho. El discutir y escupir al otro no ha llegado a demasiado. Algunos sí me dirán, sí, obviamente, en la vida es así, pero tarde o temprano, quien más termina dañado es quien escupe y divide. Puede ser que tengas en tu mente el divide y reinarás, pero ¿cómo estás viviendo ese momento en el cual dividiste y reinaste? Ahora sí, avanzamos con mucho, pero mucho más, La Cultura como Trinchera.
La Cultura como Trinchera. Una convocatoria a llenar nuestra existencia con pensamientos y valores.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y nos sintonizás por la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y también a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura, y allí estamos en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, estamos presentes. gracias indiscutiblemente a vos, que nos tenés y que estamos o en tu dial, o en tu sitio web, o en Google Play, allí en tu aparato celular. En estos momentos está siendo una temperatura de 22 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual, 32 grados 8, iba a decir. Cualquier momento estoy pensando en el verano, de primavera a verano. 32 grados 8, miren mi inconsciente. ¿Significa que voy a estar sentada acá? Nada, esperemos tomarnos algunas vacaciones. Llega el momento de decirte que la temperatura es de 22 grados 8. Yo ya estoy en el verano, ya estoy ingresando en el verano, o quiero ingresar en lo que es el verano, quizás para descansar un poquito. Y con estos 22 grados 8, lo que te puedo decir es que el Servicio Meteorológico Nacional nos va a deparar por lo menos en estos días nada más. Hoy tenemos un invitado de lujo en donde vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver también con política, lo que hace a la política vinculada con la filosofía, la política vinculada con la antropología, la política vinculada con la sociología. Es brillante realmente nuestro invitado del día de la fecha, por eso es tocayo, Alejandro. Ya estoy así. Y llega el momento de decirte que en el día de hoy máxima esperada tiene que ver con 23 grados. Yo creo que vamos a estar rondando 22.8 y no sé si va a continuar ascendiendo, pero la máxima era exactamente la que casi estamos viviendo. Mañana sí, prepárate para mínima de 14, máxima de 26. Luego tenemos el lunes una mínima de 15, una máxima de 22. Algo nublado, pero va a estar hermoso. Mañana también va a estar muy lindo. El día martes tenemos mínima de 13, máxima de 23. El día miércoles tenemos mínima de 12, máxima de 24. Es decir, hay mucha amplitud térmica. Pasás de 12 grados a 24 grados en un mismo día y a la noche volvés a tener 12, 13 grados. Por consiguiente, estamos en la época de la capa de las cebollas. No estamos ni en los 32 grados del verano con mi acto fallido, ni tampoco estamos en los 12 del invierno. Por eso es que estamos con alergias y estamos con determinado tipo de situaciones. El jueves da una mínima de 13, una máxima de 24 y por último para el día viernes da una mínima de 14 y una máxima de 23. Si esto se prolongase del viernes para el lunes, que luego lo vamos a tener, vamos a decir que el fin de semana largo va a ser un lindo fin de semana, pero todavía no tenemos certidumbre al respecto. El viernes, en donde ya muchos lo van a iniciar, porque el viernes ya muchos se van directamente para sábado, domingo, lunes y martes de la semana que viene. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, de presentarlo a mi tocayo. Dicho todo esto, te digo que son las 15 horas 21 minutos 52 segundos. Por consiguiente, estamos en vivo haciendo la cultura. La cultura como, sí, como que, como trinchera.
La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla.
Y aquí estamos con él. Él es politólogo, especializado en comunicación, género y sexualidad. Es completo. Es absolutamente completo. Aparte, me lo recomendó quien fue mi profesor de filosofía en psicología humanística, Eduardo Rodríguez. Me lo recomendó, estuvo haciendo un vino filosófico. Ahora se lo vamos a preguntar, o varios seguramente. Es profesor de sociología y filosofía y ha escrito en revistas de política y ciencias sociales. Hace unos años ha incursionado en el cine con el guión y la producción del cortometraje Revés y en YouTube con el canal Intervalos de Filosofía. Es espectacular. Estamos hablando de Alejandro Campos. Hola, tocayo Alejandro. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Bueno, un gusto y gracias. Gracias por esa presentación.
Te mereces todo esto y mucho más. Sos un lujazo para este programa y también para nuestro país. Ale, nosotros habíamos hablado y vamos a desarrollar y después vamos a incursionar en muchos aspectos, porque la verdad que sos un genio, me dijo Eduardo Rodríguez. Vas a ver, Ale, vas a tener un extraordinario programa. Y no me cabe la menor duda, cada vez que analizo, a veces uno se pone a investigar sobre los invitados para tener un cimiento. Y realmente cuando ingresé a tus redes, fundamentalmente a lo que es Twitter, quedé muy, pero muy conmocionada desde el punto de vista de tus apreciaciones tan certeras. Pero vamos a adentrarnos primero en política. Si yo te hablo de la derecha, la filosofía, la sociología, ¿qué me podrías decir?
Sí, bueno, vos si estuviste viendo un poco las redes y eso, debes haber visto que algo que vengo estudiando ya hace un par de años es justamente el crecimiento de lo que ahora vemos con en todo su esplendor, que es el crecimiento de, bueno, las ultraderechas o la derecha extrema, ¿no? Yo te escuchaba en tu introducción que hablabas acerca del diálogo, etcétera, y la importancia del diálogo y la diferencia con la discusión, y creo que justamente estas derechas, bueno, lo que ponen en jaque o es la relación con el otro, ¿no? Porque los neofascismos también, como se pueden denominar, sobre todo lo que hacen es la intolerancia a la diferencia, ¿no? Ese es un punto central de estas nuevas derechas.
Mm-hmm. ¿Y cómo lo percibís a esta intolerancia a las diferencias a nivel también nacional?
Acá en Argentina.
Sí.
Bueno, vemos, bueno, lo estuvimos viendo recientemente radicalizado, ¿no? Como fue los discursos de odio y los efectos de los discursos de odio. Por ejemplo, bueno, ya hace que 3 semanas más o menos el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Pero en general, en la forma en la que se da la discusión política, ha habido un proceso de radicalización del debate público, que me parece que está muy ligada también al protagonismo de las redes sociales y a cómo las redes sociales han venido ocupando el lugar de otros medios de comunicación, ¿no? Yo creo que hay algo en las redes y en la lógica de las redes que ayuda, digamos, en el mal sentido, a una extremización de la discusión pública en general.
Ahora te hago una pregunta. En esta extremización, si decís una cosa de la derecha, ¿no lo estás diciendo también de la izquierda? Porque cuando uno estira la soga, en cierto modo estás estirando los dos polos, ¿sale?
Sí, pero me parece que claramente, por ejemplo, si vemos los sesgos que eso toma en la derecha, lo que vemos, por ejemplo, es que la derecha llega a extremos. El otro día, ayer creo que escuchaba a Milei con una expresión negacionista casi, ¿no? Digo, nuestra entrada a la democracia, nuestra vuelta de la democracia, supuso ciertos pactos mínimos de convivencia social que yo creo que de un tiempo a esta parte la extrema derecha está empezando a erosionar esos pactos mínimos de convivencia. Algo que no creo que se verifique en la izquierda. Yo creo que casi todo el resto del arco político no incurre en expresiones, por ejemplo, negacionistas de la dictadura, cuando la extrema derecha ya está empezando a romper ciertos pactos mínimos de convivencia, me parece.
Ayer hablaba con un especialista en política internacional y hablaba y me decía, Alejandra, porque a veces se hace un análisis, ganó Petro, ganó Boric, sí. Ganó y quizás gane Lula, por ejemplo. Y claro. Yo le digo, ¿qué significa que en Latinoamérica está ganando la izquierda? Y me dijo, no. ¿Sabes qué significa? Lo que me respondió, que está ganando la oposición, que están perdiendo los oficialismos.
Sí, yo creo que lo que sucede ahora que mencionás, digamos, a Lula, Petro, previamente Boric, que lo que estamos viendo es un cierto reflujo del ímpetu que tuvo esa extrema derecha, que tuvo su mayor triunfo en el continente con Bolsonaro. Que estamos viendo una cierta retracción de eso, pero lo que le está disputando poder a esas extremas derechas son nuevos intentos progresistas que no tienen el sesgo más disruptivo que tuvieron gobiernos de principios de siglo, sino que son progresismos que se reinventan de una forma, digamos, más domesticada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien. Lula, por ejemplo, hizo una alianza con sectores impensados porque no hubiera sido los sectores con los cuales habría formado una coalición hace algunos años. Y bueno, mismo lo vemos acá en Argentina.
Lo vemos en el gobierno.
Claro, por eso.
En el mismo gobierno.
¿En dónde? Exactamente. Entonces son progresismos, digamos, muy limitados que no son los proyectos más, si se quiere, de sesgo popular que gobernaron durante buena parte del comienzo del siglo XXI, ¿no? Sino que vienen con un sesgo un poco tratando de tener discursos de unidad, ¿no? Discursos de unidad que no es lo que intentaron a principios del siglo XX, en donde eran discursos más y proyectos políticos más disruptivos.
Bien. ¿Y qué es lo que pasó para vos, haciendo un análisis desde el punto de vista de politólogo y sociólogo, desde el 20 ahora?
¿Desde el 2020 ahora?
Sí.
¿En Argentina, decís?
En el mundo, si querés en Argentina, en el mundo. Mm. Porque en el mundo también estamos viendo que están ganando los opositores, así en el mundo sea la extrema derecha, porque estamos hablando de una Liz Truss, estamos hablando de una Giorgia Meloni, estamos...
Exactamente, sí. Yo creo que ha habido esto que mencionas, ¿no?, de los opositores. Primero está el impacto de la pandemia y todas las medidas poco simpáticas que tuvieron que tomar muchos gobiernos en las coyunturas,
sí,
de las pandemias, ¿no? Entonces eso para todos los oficialismos,
sí,
implicó en general un impacto de pérdida de apoyo y de pérdidas electorales. Pero aparte creo que la pandemia y medidas como la cuarentena tuvieron el efecto no deseado, el efecto colateral de un aislamiento social bastante pronunciado, ¿no? O sea, si ya de por sí estamos en un régimen social, económico, como el neoliberalismo, que tiende hacia una lógica de aislamiento, la pandemia acentuó eso, y eso yo creo que generó condiciones y el caldo de cultivo para que crecieran mucho los discursos de extrema derecha, entre otras cosas, bueno, lo vimos acá con las marchas anticuarentena y demás, entre otras cosas con algo que utilizan mucho las extremas derechas, que son las teorías conspirativas, por ejemplo, ¿no? Las teorías conspirativas son en general discursos que crecen mucho en tiempos de aislamiento social.
¿Cuál ha sido ese discurso que más podés sobresaltar o que más te conmocionó a vos a lo largo de la historia argentina?
¿Ese discurso de odio?
Sí.
¿Ese discurso? Yo creo que desde que me interesa analizar la política, desde que me dedico a esto, estoy viviendo por primera vez discursos tan extremos, ¿no? Como por ejemplo el de Milei, en donde por ejemplo personajes anteriores que son creo que comparables a él, como puede ser cuando llegó Patti al Congreso, o Aldo Rico, por ejemplo, ¿no? Personajes que también formaron parte de la democracia, digo, que fueron elegidos, etcétera. En general tenían algún tipo de sanción social esos discursos, ¿no? Más allá de que fueron elegidos, cuando Patti llegó al Congreso, finalmente fue...
¿Hoy le ves un aval social en algunos casos?
Muchísimo, sí, muchísimo.
¿Pero por qué crees que necesitamos avalar socialmente este tipo de discursos? O en parte de la sociedad, ¿no?
Son discursos que calan muy profundamente, sobre todo en las juventudes.
Sí.
Y que es lógico, digamos, ¿no? O sea, para nada creo que lo peor que podemos hacer es estigmatizar a las juventudes porque se sientan atraídos por ese
no, para nada, es algo que necesitan indiscutiblemente, y habría que ser también responsables de qué es lo que está pasando en otros aspectos que no llegan a saciar sus necesidades.
Exactamente, y creo que ahí sí todo el conjunto de la clase política es responsable, digamos, de que estos discursos de generar las condiciones para que estos discursos proliferen, ¿no? Porque más importante que ver el tema de los discursos en sí mismos es ver por qué proliferan estos discursos.
Claro.
Y bueno, en el caso de las juventudes hay un atractivo de estos discursos que tiene que ver con Primero que son discursos que identifican claramente enemigos, ¿no? Digo, hay una situación de frustración social en un país como el nuestro que lleva ya casi 10 o 8 años de pérdida de poder adquisitivo, del salario, de alto desempleo, sobre todo en las juventudes, que bueno, que genera unas condiciones que empiezan a hacer que estos discursos sean muy atractivos, sobre todo porque crean un chivo expiatorio muy...
Exacto, de eso somos responsables.
Sí, en eso es responsable, digamos, toda la clase política, sí, de no poder hacer un proyecto económico como hubo hace no tanto tiempo, de poder generar un proyecto económico que cree unas condiciones de un imaginario que sea un imaginario... Lo que prolifera mucho en esos discursos es un imaginario un poco apocalíptico, en el caso de Milei, de Trump, de Bolsonaro, ¿no? De hecho, ellos se presentan y juegan mucho con la idea del mesianismo, ¿no? De
claro.
Mesías salvadores.
Esa es la imagen del Mesías salvador.
Exacto, sí. Sí, juegan mucho con esa...
Lo cual también es grave en la dirigencia desde ese punto de vista, porque considerarte el Mesías salvador puede llegar a ingresar en una locura bastante importante. Como también se vive a nivel de otros países, porque hay Mesías salvadores que están presentes, por ejemplo, si hablamos de la guerra, Rusia y Ucrania, también hay Mesías salvadores.
Absolutamente, sí. Sí, y son también liderazgos, por ejemplo, vos mencionabas recién a Putin, bueno, a Rusia, pero el de Putin, tanto el de Putin como el de Ucrania, como Trump o Bolsonaro, son personajes que en general resaltan mucho una especie de masculinidad tradicional,
sí,
o hegemónica, ¿no? Y eso también creo que es un rasgo de estas nuevas derechas, que resaltan una especie de... como volver a reivindicar una masculinidad tradicional o hegemónica que está destituida, digamos, en los últimos años, ¿no? Que con el avance de los feminismos, el avance de las disidencias, etcétera, bueno, eso ha generado que la masculinidad hegemónica esté en un proceso de tener que repensar muchas cosas.
Bueno, podemos analizarlo ni más ni menos también a nivel mundial, Alejandro, en Irán. En Irán, con los velos, las mujeres. Para Irán, lo que fue la quita de velos de las mujeres es también un momento en el cual se está haciendo pie en un país como Irán y la comunidad islámica, vinculada con este aspecto de lo que vos estás diciendo. Una lucha femenina muy fuerte para marcar su presencia, quizás en uno de los países más déspotas al respecto.
Sí, exactamente. Quizás con la diferencia de que en determinados países de Medio Oriente estamos como habituados a, es algo casi moneda corriente esa masculinidad hegemónica y cómo se expresa, y en Occidente veníamos en un proceso de cuestionamiento, de apertura, digamos, ¿no?
Bueno, fíjate en Cuba ahora.
Claro, exacto. Bueno, Cuba finalmente se transforma en un país más de América, en este caso central, que tiene matrimonio igualitario.
Eso hace, si no me equivoco, esta semana que pasó, es uno de los hechos, creo que yo, tiene que ver más relevantes. Y también, hablando contigo, Alejandro, que te especializás en comunicación, género y sexualidad.
Sí. Es uno, me parece, de los hechos más interesantes, también teniendo en cuenta toda la historia
de Cuba
respecto,
claro,
a la represión sexual, etcétera. Sí,
pero marcando, pero... esa diferencia, como vos lo dijiste, entre Oriente y Occidente al respecto.
Sí, tampoco, digamos, qué sé yo, los procesos populares en América Latina no han estado exentos de...
Sí.
De contradicciones y
de
reafirmaciones de una masculinidad,
es verdad,
determinada y hegemónica, ¿no?
Sí, clarísimo. Ale, te quiero preguntar también, cuando miraba, investigaba un poquito sobre lo tuyo, ¿qué filósofo te representa? Si vos tuvieras que decir, a lo largo de la historia, a lo largo de mi vida, con este filósofo me siento identificado, ¿quién sería?
Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, por mencionar a quien más he leído y me interpela, Michel Foucault. Me parece que logró abrir y poner en la academia temas y discusiones que generalmente no llegaban, digamos.
¿Qué te interpeló, Ale, de Foucault?
Su concepción de la sexualidad, por ejemplo, su compromiso con las luchas de minorías sexuales, su ética para darle una voz a los que no tenían voz, su originalidad para mirar ciertos problemas, ¿no? Me parece lo más interesante en la filosofía.
Alejandro, ¿sabés qué me parece interesante? Marcame los ejes, porque yo, vos lo conocemos, muchísimos oyentes, obviamente, cuando hablamos de Foucault, pero quizás aquellos que están escuchando y que no lo tienen como marco referencial, ¿cuáles fueron los ejes de Michel Foucault?
Bueno, hoy, por ejemplo, la tapa de Página 12 lleva por título el título de Página 12 es el título del el libro más famoso de Michel Foucault, que es Vigilar y Castigar.
Exacto.
Vigilar y Castigar, que es un libro de 1975, lo que hace es analizar el panóptico, ¿no? Es decir, las estructuras de vigilancia modernas, ¿no? Y creo que lo hace con una actualidad en donde hoy, por ejemplo, podemos ver el panóptico digital, ¿no? Y cuando hablamos del panóptico digital y de las consecuencias de una vida permanentemente vigilada, bueno, creo que una referencia ineludible para entender la sociedad de hoy es analizar esas formas panópticas de vigilancia.
Exactamente. ¿Qué más?
Y su concepción acerca de la sexualidad en un momento en donde uno de sus libros más importantes, sobre todo sus últimos libros, Foucault muere de SIDA en el año 84 y todos sus últimos libros son acerca de la sexualidad, historia de la sexualidad, en donde él analiza la represión sexual de sobre todo de Occidente, ¿no? Vos antes hablabas de Oriente, pero él se centra sobre todo en, por ejemplo, el victorianismo y toda la represión sexual occidental y las formas de desarmar eso. Por eso es una referencia también Foucault para las luchas de minorías sexuales.
Vamos a decir algo, Michel Foucault, para todos aquellos que no lo sepan, nació un 15 de octubre de 1926, estamos hablando de esa época, y estamos hablando del escrito de libros que de la ya y entonces, hoy en día, tienen una actualidad más grande imposible. Por consiguiente, en muchos aspectos fue un visionario o supo leer la actualidad de una manera que muchos no lo realizan, y su fallecimiento fue el 25 de junio de 1984.
Exacto, hijo de un médico y que logró poner no solamente el tema de la sexualidad, hablábamos de la prisión y del
panóptico. Sí, si no me equivoco, ¿no? Era Paul Foucault el padre, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Sino también de la locura, ¿no? Su primera tesis, su primer tesis doctoral es acerca de la locura, que fue una tesis, vos decías antes, bueno, los ejes, bueno, la locura, la sexualidad, la prisión, ¿no? Es decir, esa tesis sobre la locura permitió repensar cómo nos vinculamos en Occidente con la locura y cómo fue cambiando la percepción de la locura.
Ahora coméntame el análisis que hizo Foucault, porque principalmente, vamos a decir, de Michel Foucault, hizo estudios muy críticos vinculando a instituciones sociales y en especial, si no me equivoco, a la psiquiatría, ¿no es así?
Sí, exacto. Bueno, el origen de la psiquiatría fue un curso de él, el nacimiento de la clínica. Sí, digamos, una de las de los aspectos centrales ahí en la obra de Foucault es analizar cómo detrás de la construcción del saber, por ejemplo, en este caso la psiquiatría o la medicina, lo que opera también es el poder, ¿no? Generalmente, una de las estrategias principales de estas ciencias es creer que desarrollan un saber objetivo, neutral, etcétera. Bueno, una de las cosas que va a analizar Foucault, y lo hace desde adentro de la academia, es cómo estas ciencias, verdaderamente, detrás de ese supuesto saber neutral, objetivo, bueno, ustedes que trabajan en los medios, vos lo sabés, cuando un periodista o el periodismo se dice independiente o neutral, bueno, digamos...
Te diría que en la mayoría de los casos es entre comillas, Ale.
Claro, exacto, justamente por eso digo, ¿cómo opera el poder también, las relaciones de fuerza detrás de esa construcción que se pretende objetiva, ¿no? Bueno, eso es uno de los aspectos centrales de la obra de Foucault.
En relación a Foucault también, y viendo tu Twitter, él decía, soy un nietzscheano, y veo también en tu Twitter bastante vinculado a la obra de Nietzsche. Coméntame.
Bueno, esa es, antes mencionaba Vigilar y Castigar, justamente toda la segunda etapa de la obra de Foucault está muy marcada por su lectura de Nietzsche, porque precisamente para Foucault Nietzsche es una referencia, en tanto Nietzsche es uno de los grandes estudiosos del poder, ¿no? Uno de los conceptos centrales de Nietzsche, la idea de la voluntad de poder y la idea de que detrás de la ciencia lo que funciona en realidad es el poder y la capacidad de imponer una determinada perspectiva y una determinada construcción de saber, ¿no?
Exacto.
Decía Foucault, no, en realidad Derrida dice esto, habría que reescribir la historia de la medicina desde la perspectiva de Artaud, ¿no? Artaud, dramaturgo, cineasta francés, que tuvo mucha experiencia como interno, varias veces internado por esquizofrenia, con diagnósticos de esquizofrenia, pero alguien que pudo hacer un discurso sobre su enfermedad, es decir, que no necesitó que otros hablaran de él, y efectivamente hubo otros que hablaron de él, sino que él mismo pudo hacer un discurso sobre eso y cuestionar a los propios psiquiatras, ¿no? Es famosa la carta que manda Artaud a los psiquiatras, es carta a los psiquiatras, en donde dice, reconózcanlo, el único poder que tienen sobre esos internos es la fuerza, ¿no? Es decir, cómo funciona el vínculo entre el saber y el poder. Y bueno, Nietzsche es uno de los grandes estudiosos sobre ese vínculo entre el poder y el saber.
Y en relación a lo que vos decías, Alejandro, también, aparte de Foucault, pero viene con el correlato de lo que vos manifestabas, la obra de Marx ligada a Foucault y también a mucho de lo que vos estabas diciendo, ¿no es así?
Marx es otra de las referencias de Foucault. Foucault tiene una breve militancia en el Partido Comunista francés durante 1950 y el 53, y después abandona el Partido Comunista, pero no abandona la forma en la que la obra de Marx también afecta a la obra de Foucault, y sobre todo la ética de la obra de Foucault, ¿no? Es decir, escuchar sobre todo a los oprimidos, con la diferencia de que esa opresión, en el caso de Foucault, no es una opresión meramente de clase, sino que se juegan distintos tipos de opresiones. Es decir, también hay una opresión patriarcal, también hay una opresión racial, es decir, hay un descentramiento en donde el principal antagonismo y la principal opresión no es la opresión de clase, sino que también existen en la sociedad distintos tipos de opresiones.
Bien. Alejandro, ahora te quiero preguntar y llevar a la producción, porque la verdad que si seguimos podemos continuar hablando de todos los filósofos a nivel político y tu punto de vista, y que los oyentes pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, y creo que lo más maravilloso es crear ese canal aquí, por lo menos en la cultura, como Trinchera. La producción del cortometraje Revés, contame de qué trata, contame cómo lo realizaste, háblame un poquito del mismo.
Dale. Revés lo hicimos en el 2018 y es un cortometraje, bueno, estuvo bastante tiempo festivaleando, lo realizamos con una amiga directora de cine de La Plata, y trata sobre, es la historia De un adolescente que sufre bullying en la escuela secundaria.
Sí.
Esa es la temática, ¿no? Antes hablábamos de las opresiones. Bueno, esa es una de las opresiones, ¿no? En un mundo heteropatriarcal o heteronormativo. Bueno, es la historia de un chico en una secundaria privada, muy... con un discurso exitista muy fuerte.
Sí.
Y es la forma en la que ese adolescente afronta lo que hoy llamamos bullying, ¿no? Para lo cual antes no había una palabra.
Sí. Y este guión, ¿en qué te basaste? Hablando también de las ramas de la filosofía y demás, y de la sociología que vos estudiás.
Mira, me basé en varias cosas. En parte mi experiencia en la secundaria. Y en parte también empecé a estudiar un caso que fue conocido en Tandil,
sí,
que fue el de Marcelino Perkins, un sí, chico que se suicidó en la escuela.
Sí.
Y bueno, en realidad el guión iba a ser la historia de ese adolescente, empezamos a investigar esa historia. Había distintas versiones acerca de que el suicidio de él tenía que ver con su orientación sexual. O sea, es que la mayor tasa de suicidios es en adolescentes, y en muchos casos está ligada a la orientación sexual.
Sí.
Entonces queríamos tocar ese tema. Pero bueno,
hoy en día, Ale, discúlpame, sí, hoy en día a nivel estadístico continúa siendo así en adolescentes y por la orientación sexual, o en algo cambiamos a nivel de sociedad, porque la verdad, Alejandro, la verdad, uno dice hay mayor apertura, que puede ser, se amplía un poco el pensamiento, pero creo que en algunos casos también sigue habiendo un sesgo muy grande y que inhabilita a muchos a salir del closet.
Una de las cosas, a ver, ahí me parece distintas dimensiones. Una cosa son los cambios legislativos y otra cosa son los cambios.
Exactamente,
culturales.
Alejandro. Ahí apunto. Creo que una cosa es lo legislativo y otra cosa es lo cultural. Creo que a nivel cultural nos creemos con una gran apertura, pero nos falta mucho.
Exacto. Bueno, usted, el nombre del programa es La Cultura como Trinchera. Bueno, sí, precisamente creo que hay...
Sí, pero desde el punto de vista, Alejandro, sí, de abrirlo o cerrarla cuando uno quiere.
Uh-huh.
De tener esa posibilidad. De que cuando uno quiera puede abrir la trinchera o cerrar la trinchera de su vida. Y creo que si todos fuéramos conscientes, tomaríamos otra acción también para con el otro.
Sí. ¿Cómo sería esto de abrir y cerrar la trinchera?
De tu vida, en el momento que consideres, hay veces que uno dice, bueno, cierro a trinchero, estoy conmigo misma, estoy, o alguien que quiere estar con sí mismo, y en otros momentos tengo apertura, me abro a un otro. ¿Cuántas veces también hay que convivir con la soledad? Y me parece fantástico cuando uno dice, cierro, pero desde el punto de vista de no quedar encerrado, desde el punto de vista de elegir, tomar contacto, encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros propios errores, aciertos, responsabilizarnos para abrir las puertas, para abrir esa trinchera y poder estar con un otro.
Sí, mira, ese es el sentido que cobra trinchera en el título del programa.
Exacto.
Ah, mira, interesante. Como... Sí, me sale otra palabra que no es trinchera, bueno, me sale la palabra, pero pienso en... como válvula.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Como válvula y como trinchera.
Exactamente. Pero lo que vos dijiste es verdad. Una cosa son los cambios legislativos, que después te saqué un poquito del eje, y otra cosa son los cambios culturales. Eso es lo que yo también percibo.
Sí, a veces es complejo, ¿no? Porque ¿cuándo vienen primero los cambios culturales?
Sí.
¿Cuándo vienen primero los cambios legislativos?
Sí.
A veces es necesario, creo, que los cambios legislativos,
obvio,
vengan antes que los culturales, porque
son un paso. Sí.
Claro, uno no puede esperar que la cultura cambie espontáneamente si no hace algo desde otros ámbitos legislativas. No sé, pensemos, por ejemplo, en la conformación de la escuela pública en Argentina, que fue para homogeneizar un poco a la población, porque todos hablaban distintos idiomas. Bueno, esa homogeneización cultural, el Estado se puso a la cabeza de realizar esa homogeneización cultural. Esa homogeneización, quiero decir, no en un mal sentido, sino en el sentido de dar un suelo común, sí, a una nación, digamos, ¿no? Bueno, y en casos como matrimonio igualitario, ley de identidad de género, en casos, no sé, quizás distinto con el divorcio, porque ya la cultura está un poco preparada para eso, ¿no parece? A veces es necesario, a veces primero vienen los cambios culturales y lo legislativo acompaña después, y a veces es necesario que desde lo legislativo se tome la delantera, con todos los problemas que a veces eso produce también.
¿Cómo crees que se ha dado en nuestro país?
Y me parece que los últimos transformaciones legislativas relativas, por ejemplo, al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, al aborto, etcétera. En el caso del matrimonio igualitario, creo que la instancia legislativa en el matrimonio igualitario logró instalar un debate en la cultura en general, en el debate público, por lo menos, que fue muy interesante, ¿no? Porque puso a discutir, también eso tienen los legislativos, como marca agenda, sí, pone a discutir, ¿no? Pone a circular eso en las familias, entre amigos, entre amigas, en los lugares de trabajo. Entonces, no es solamente cuando es una legislación bien tratada, prolongadamente tratada en el tiempo, como fue, por ejemplo, la ley de medios, claro, de comunicación audiovisual. Me parece interesante porque esa forma legislativa de proceder instala temas que pueden empezar a cambiar culturalmente algunas cosas también. Mm.
Entonces, bueno, espero que no pase con otras cuestiones como la ley de medios.
¿En qué sentido?
En el sentido de que ahora hay que reimplementarla, se tendría que volver a hablar, es decir, hay que reinventarse, hay que reinventarse, porque en la vida hay intervalos de filosofía, y los mejores intervalos los vivimos en tu canal de YouTube.
Qué bueno ese chivo, qué hermoso ese chivo.
Contame un poco ahora de intervalos de filosofía antes de despedirte y de agradecerte a vos y también a Eduardo Rodríguez, un extraordinario psicólogo y filósofo que me recomendó a tu persona y me dijo, no va a fallar. Y después me contás de vinos filosóficos. Contame primero de intervalos de filosofía y después de tu intervención en vinos filosóficos que lo promueve Eduardo.
Dale, bueno, de un paréntesis, abrazo para Edu, que lo queremos mucho.
Sí.
Intervalos de filosofía, ¿sabes cómo nace? Nace con la pandemia.
Claro.
Porque...
Sí, lo vi.
Empecé a hacer muchos videos, como esas cosas que nacen así, imprevistamente. Empecé a grabar las clases, me parecía como un insumo interesante que los alumnos, las alumnas tuvieran clases grabadas. Entonces empecé a grabar las clases y bueno, y después me copé con esa herramienta. Me pareció como una herramienta con la que me empecé a familiarizar. Al principio de la pandemia no me gustó para nada el hecho de tener que pasar a digital, digamos, a dar clases virtuales y eso. Y después fue algo a lo que le tomé un poco el gusto. ¿Viste? A mí el aula me encanta, pero... fue otro modo, digamos, y así nació intervalos de filosofía.
Y a veces ocurre, en lo que es nuevo uno le siente o percibe el temor, el miedo al ataque, miedo a la pérdida, y después te das cuenta que algunas cuestiones pueden complementar a otras y que llegaron para quedarse. Sin lugar a dudas, creo que a todos nos pasó, y esto es una manera de reinventarnos también a través de la pandemia y a través de lo que puede pasar. Hay veces que ocurren tantos cisnes negros, y creo que lo que nos lleva es a tener esta amplitud en todos los aspectos como para poder ser ave fénix de nuestra propia vida. Contame, Alejandro, ahora sobre vino filosófico. ¿Cuándo estuviste? ¿Qué temática trataste? Que se encarga Eduardo Rodríguez, que le mandamos ya un cariño, un extraordinario filósofo, y que sé que estuviste con él.
Y el vino filosófico es un espacio genial para todos y todas las oyentes, se los recomiendo mucho, es ahí en Boedo. Y yo estuve varias veces también, estuve las primeras veces en, en formato presencial, cuando todavía no hablábamos de presencialidad o virtualidad. Estuve la última vez, ahora justo que vuelvo, decía, bueno, espero que la semana que viene no haya una nueva pandemia, porque la segunda, tercera vez que estuve fue unos días antes de la cuarentena. Y después hice varios virtuales, ya medio soy un poco habitué ahí en el...
Sí, formás parte del staff.
Me siento como en casa, sí, es un espacio...
de reflexión.
Que aloja mucho, sí. De reflexión y de pensamiento, sí. Pero aparte que aloja mucho por...
Y de compartir también.
Exacto.
De compartir, sí. Es interesantísimo.
De compartir, de conversar.
Exacto. Sí. Aparte, no necesitas tener, esto es lo importante, me parece, no necesitas tener la sabiduría o haber estudiado filosofía, antropología, necesitas involucrarte, compartir, y a través de un vino, lo cual a mí me pareció como idea de Eduardo extraordinaria. Alejandro, ha sido un lujo tenerte, gracias. Bueno, Alejandro, por estar.
No, nada más decir que el viernes que viene vamos a estar con un amigo, le dije a Edu que lo iba a decir,
sí.
Vamos a estar el viernes que viene con Jorge Nico Reiter, un psicoanalista amigo, en el vino filosófico, hablando un poco también sobre algunas de estas cuestiones que estuvimos conversando hoy.
Qué interesante. Gracias, Ale. Cuídate mucho, tocayo.
Un placer, Alejandra.
Abrazo inmenso. Chao, Ale. Cuídate.
Chao.
Y estuvimos con él, politólogo especializado en comunicación, género y sexualidad. Es profesor de sociología y filosofía. Ha escrito en revistas de política, ciencias sociales. Hace unos años ha incursionado en el cine con el guión y la producción del cortometraje Revés y en el canal de YouTube Intervalos de Filosofía. Estuvimos con Alejandro Campos. Y nos despedimos hasta el próximo sábado. Y ahora continuamos con Políticamente Incorrectos. Así que hasta el sábado a las 15 aquí en La Cultura como Trinchera. Chau, gracias, los amo.